¿O es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar.
Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar.
En un mundo descomunal siento tu fragilidad.
Deja de engañar, no quieras ocultar.
De gigantes va la cosa, como este lucha de gigantes, como esta canción. En esta tarde de radio en directo donde estamos y seguimos muy pendientes de la actualidad y de poder informarles a todos ustedes de la última hora. Digo que como esta canción lucha de gigantes, de eso va el programa la mayoría de las veces en estos 10 años que llevamos de andadura, sentando en esta mesa a gigantes precisamente, con las diferentes acepciones y en diferentes cosas. Entiéndase con el mejor y con el más metafórico sentido de la palabra. Son personas gigantes las que vienen aquí con el más sentido simbólico de la palabra.
Deja que pasemos sin miedo.
Y es que les voy a presentar al líder o uno de los líderes. Es socio director. Ojo que esto suena muy serio y muy importante. Socio director es ya palabras mayores. Del grupo me pone aquí que es la compañía de referencia, ojo, en Europa y en Latinoamérica en ciberseguridad. Eso a lo que todos debemos prestar atención, sobre todo las empresas. Se llaman S2 Grupo. Esa es la empresa. Pero a quien queremos conocer es a Miguel Juan. Un aplauso para él. Bienvenido. ¿Cómo estás, Miguel Juan?
Yo muy bien.
¿Juan es apellido?
Sí, Juan es apellido. Eso es mi cruz a lo largo de la vida. Siempre lo tengo que estar explicando.
Aquí no lo has tenido que sostener.
No. Nada en absoluto.
¿Cómo es ser socio director de un grupo como este, de esta compañía?
Es curioso y entretenido. Es una variedad de cosas. Es una responsabilidad, es un trabajo muy interesante. A veces es un orgullo el haber conseguido sacar cosas adelante. Es muy interesante.
¿Has pensado en el camino alguna vez? Ahora las cosas están más asentadas, os van muy bien. ¿Y has pensado alguna vez en el camino? Yo es que no puedo más.
No, yo no me jubilaré nunca.
¿Eres un holograma o eres real?
Soy de verdad.
Ahora con la inteligencia artificial voy a...
La inteligencia artificial es un tema que me interesa muchísimo. Y además creo que es una herramienta fabulosa, pero se está utilizando en muchos sentidos muy mal. Y es peligrosa entonces.
¿En eso interviene la ciberseguridad?
En parte sí. Pero no solo la ciberseguridad, quiero decir, es verdad que introduce riesgos que tienen que ver con la ciberseguridad, pero también introduce otros riesgos que tienen que ver mucho más con la psicología, la sociología, la educación, muchas cosas.
Qué interesante, esas palabras son de las que tenemos que hablar en la radio y en los medios de comunicación serios. Y eso de lo que adolecemos y adolece efectivamente un sistema de inteligencia artificial o un sistema que nos pintan como tan moderno y de repente, eso lo he dicho hoy en el programa en alguna ocasión, se ve que es el día y de repente involucionamos.
Pues sí, yo opino lo mismo. Creo que estamos en el límite, al bordecito de cometer un error como sociedad y efectivamente se puede producir una involución. Porque creo que las personas están utilizando o están empezando a utilizar, porque la inteligencia artificial no ha hecho nada más que empezar, pero están empezando a utilizar la inteligencia artificial en formas y en ámbitos que les puede llegar a producir una especie de retraso en su desarrollo mental incluso.
¿Eso a quién interesa? ¿A quién le interesa cuando
en plan conspiranoico, así? El problema de las conspiranoias es que al final la realidad es peor todavía. Nos encontramos toda la vida inventándonos...
O sea, no nos fumigan ni las rayas de los aviones son
nocivas.
Eso no, pero
luego te encuentras con otras cosas que son mucho peores y que son verdad. Que ¿a quién le interesa tener una población que realmente no sea crítica con nada?
Claro, pues a muchos.
A muchos.
Siempre que escuchamos hablar, y vosotros sois los que mejor podéis, o el que mejor me puedes hablar de esto, Siempre que escuchamos hablar de ciberseguridad, los que no sabemos de nada, y eso también le pasará a las empresas o a las compañías con las que trabajáis y con las que vais a trabajar, hay la sensación de a los que no sabemos y mucha gente que nos está escuchando ahora, de que no se puede poner puertas al campo y que ciberseguridad verdaderamente, no sé, ese credo en el que no creemos mucho, porque dices, pero ¿cómo van a controlar y cómo va a haber ciberseguridad?
A ver,
¿cómo explicas eso?
No se puede poner puertas al campo, pero los pastores sí que ponen verjas para controlar a las ovejas. O sea, quiero decir, es verdad que nadie pueda garantizar la seguridad ni la ciberseguridad absoluta, pero también es verdad que si no pones las medidas adecuadas, pues eres el más expuesto, y si eres el más expuesto te toca seguro.
¿Cómo sucede eso que escuchamos, que hemos escuchado alguna vez, que dice, han entrado, los hackers han entrado en este sistema, en una compañía muy conocida, que ya se supone que tiene que tener controlada de una manera seria y prevista la ciberseguridad?
A ver, en general, los sistemas, digamos, de tecnología e información, los sistemas informáticos, los ordenadores, las redes de ordenadores, todo este tipo de cosas, cada día son más complejas. Entonces, es muy complicado estar 100% seguro de que uno ha tomado todas las medidas de control para asegurarse de que no hay ningún hueco por el que alguien pueda colarse. Pero muchas veces el hueco más grande por el que se cuelan los malos es la buena fe de las personas y su exceso de confianza.
Vaya.
Desgraciadamente es así.
Acuérdate, es decir, de esa factura, ¿cómo fue con los autobuses, ¿no?
Con la MT,
esa factura que se pagó, que era de miles de euros.
Era,
¿es una estafa?
No, no eran exactamente unas facturas, eran unas transferencias que hicieron a banco. Creo recordar que era en Taiwán o en China, no estoy muy seguro.
Sí, es verdad.
Me parece que era en Taiwán.
Tienes razón.
Y alguien hizo lo que nosotros en el comercio nuestro llamamos el fraude del CEO, se llama así. Es un tipo de timo. Igual que existe el timo de la estampita y todo eso, pues existe el fraude del CEO. El fraude del CEO básicamente
del
consiste...
¿Del CEO?
CEO, sí, CEO,
el
director de una empresa, ¿vale? En realidad sería más el fraude del que manda en una organización. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se hace es que un delincuente suplanta la personalidad de una persona que manda la organización y le dice a otra que haga algo que le beneficia al delincuente y que no es cierto. Por ejemplo, en este caso se suplantó la personalidad a través del correo electrónico del concejal de transporte y se hizo que una persona hiciera transferencias de varios cientos de miles de euros, en total era mucho dinero, para supuestamente hacer algún tipo de inversión en Taiwán. No era verdad, lo que había hecho es que había interferido la comunicación por correo electrónico y le había dicho, haciéndose pasar por esta persona y haciéndolo bien, había fingido que era él y le había hecho que tomara esas decisiones.
Todo eso a través de correo electrónico.
Sí, pero hay otras formas. Y hoy en día, con el tema de la IA que mencionábamos antes y los deepfake, ¿sabes? Lo de las falsificaciones, estos vídeos que hacen que sale alguien que es famoso y que está diciendo algo que sabes que no es verdad, pero que está muy bien hecho.
Y lo ponen ya diciendo algo.
Pues,
ves diciendo algo.
O te llama por teléfono y con la voz de esa persona te dice cosas que han averiguado antes, que a ti te puede dar la impresión de que es la persona y que te conoce. Con la voz de esa persona, las inflexiones que tiene, etcétera, etcétera, te dice, oye, por favor, pues mira, hazme una transferencia o toma esta decisión o haz lo que quieras. Y lo consiguen, y cada vez es más difícil detectar eso. Entonces, ¿cuál es la forma de protegerse contra este tipo de cosas? Pues ser sanamente desconfiado.
Es decir, desconfiado.
Claro,
eso,
si a ti te llama...
¿Cómo me ha gustado eso?
Si a ti te llama tu jefe...
Eso está muy bien. Claro.
Pero vamos, igual pasa en lo que es la vida física, es igual. Tú cuando vas por la calle en una noche solitaria, por un sitio que no es muy recomendable y te ves acercarse a alguien, pues te das media vuelta y te vas por el otro lado. Pues aquí hay que hacer algo parecido. Si a ti te llama o te escribe o te manda un mensaje o lo que sea, supuestamente tu jefe, pidiéndote algo que normalmente no hace, pues coges el teléfono y le llamas directamente de vuelta y le dices, oye, tú me acabas de llamar. Porque lo peor que puede pasar es que te digo, pues
pasada,
claro, estás tonto, claro que te he llamado. Y dices, vale, era para asegurar.
Claro,
y ya está.
No pasa nada.
Pero normalmente te dicen, no, yo no te he llamado. Y timos de estos se dan continuamente.
O sea, no nos vamos a poder fiar de nada, porque si alguien nos llama por teléfono diciendo que es una persona y estamos oyendo su voz, estamos oyendo la manera en la que habla, ¿no? Y nos está dando una orden, una instrucción como jefe, que hagamos esto o lo otro.
Y además igual hasta previamente te ha dicho, ¿qué tal tu hijo que se llama no sé qué y que el fin de semana? ¿Cómo fue el fútbol de tu hijo?
El fin de semana.
Porque tú
lo
has comentado.
O sea, están perfeccionando esas estafas hasta este punto, ¿no?
Claro, tú has comentado eso a lo mejor en un correo electrónico o en redes sociales. En redes sociales has dicho, este domingo mi hijo juega al fútbol. Y entonces te llama el supuestamente tu jefe y te dice, oye, ¿qué tal fue el partido de tu hijo? Y tú dices, pues qué bien, ¿no? Porque está bien esto que mi jefe
se está interesando.
Se interese por estas
cosas.
Esto
que le dije que
y después, clas, te engancha con el timo y te engaña.
Pero voy más allá, también con una imagen.
Claro.
Con una imagen,
porque
a ti te envían un vídeo, correcto.
Claro. Mira, yo ahora me paso la vida cuando alguien está mirando Reels y dice, ah, mira qué gracioso es esto. Lo miro, inteligencia artificial.
¿Y
es
tú
falso.
Cómo lo reconoces?
Yo es que llevo muchos vistos y entonces al final tienes una cierta intuición. Pero normalmente si hay algo que es demasiado cercano a lo que a ti te gusta de verdad y o te da la razón en algo que tú piensas, sospechoso. Porque la vida real nunca te da la razón al 100%. Si tú encuentras una noticia que dices justo lo que yo pensaba, seguro que es falsa.
Y te llega a ti únicamente.
A lo mejor te llega a ti o a lo mejor la ves en una red social.
Estamos manipulados hasta este punto, en este momento, ¿no? Miguel, nos estás diciendo.
Yo cada vez que veo una noticia, desconfío de entrada. O sea, dicen, es que ha ocurrido tal cosa en tal sitio o, yo qué sé, pues un accidente en no sé dónde. O tal actor o actriz famosa ha hecho esto o ha hecho unas declaraciones que seguro que es mentira. Por defecto, mentira. Luego ya empiezo a mirar, si me interesa el tema, empiezo a mirar en otras fuentes a ver si consigo cuadrarlo. Y si veo que hay varias fuentes fidedignas, entonces me lo creo, pero si no, no.
¿Qué les preocupa a las empresas en ciberseguridad? ¿Que no entren en su sistema? Que es hasta donde...
Evidentemente perder información,
información.
O que les paralicen los sistemas de producción, que eso puede ocurrir.
¡Ostras!
Claro, entra un ransomware, que es uno de estos que cifra toda la información de la red de tu empresa y te piden un rescate. Eso te puede bloquear las líneas de producción de una empresa. Y nosotros hemos visto casos de fábricas enteras que se han quedado paralizadas durante 3 o 4 días sin poder hacer nada porque les había entrado un malware y les había cifrado toda la información.
Háblame de lo que vemos en películas y de lo... De lo que...
¿En películas de ciberhackers y cosas de estas?
Sí, y de eso que vemos en películas
sí.
Y de lo que tiene que ver con la realidad o no.
Vale, yo te voy a decir, es muy fácil. Lo que se ve en las películas no es ciencia ficción, es una dramatización. Es decir, lo normal es, igual que cuando tú ves una película que es un drama o una comedia, todo lo que le pasa en esa película a una persona no le pasa en 2 días... Lo normal es que
necesites
3 meses para que le pase tantas cosas. Pero lo comprimen en 2 días porque si no la película sería un aburrimiento. Pues en las películas de ciberseguridad es igual. Esas cosas no pasan tan seguidas y tan rápido, pero en un poco de tiempo, claro, igual. Todo eso que dicen, es que entran en tal sitio y hackean tal sistema, eso se puede hacer. Normalmente no suele ser como lo pintan en las películas, de que llega uno y dice... Mira a su alrededor, ve una foto y dice, ya está, la contraseña es María. No, eso no. Pero no muy lejos tampoco.
¿No se puede meter, por ejemplo, en nuestros teléfonos móviles fácilmente o en nuestro ordenador?
Depende de lo que quieras decir por fácilmente. La respuesta a tu pregunta es, todo lo que se piense que se podría hacer, se puede hacer si hay el incentivo suficiente. Es decir... Nadie se va a gastar un montón de pasta en utilizar una herramienta que es muy cara para entrar en tu teléfono, salvo que tú tengas algo que sea valioso, ¿vale? Entonces, mi teléfono o tu teléfono o el teléfono de la gente común, pues no van a coger el sistema tal para meterse ahí porque no tiene mucho sentido, porque las licencias de esos sistemas, que no quiero mencionar, valen mucho dinero, pero si el teléfono del presidente del gobierno, el teléfono del presidente de una gran compañía, el teléfono de un político que tiene responsabilidades, eso sí vale la pena hackearlos.
Oye, espionaje industrial, claro.
Claro,
cuando has dicho el presidente de una gran compañía.
Claro. y normalmente no suelen entrar, por lo que decíamos antes, ¿por dónde entran? No suelen entrar a través de el ordenador de esa persona, sino a lo mejor a través del ordenador que tiene en su casa un colaborador suyo que luego coge ese ordenador y se lo lleva a la red de la compañía y lo enchufa. Y para entrar en el ordenador de esa casa, a lo mejor han entrado a través de del sistema de alarma que está conectado a Internet y que tiene una vulnerabilidad, y entonces por ahí se cuelan, de ahí saltan al ordenador, del ordenador se van a la red y de la red van saltando de un sitio a otro hasta que llegan a donde quieren.
Ahora ya sé por qué sois los mejores. No sé si os las sabéis todas, pero casi todas.
Estamos muy pendientes y tenemos un grupo que llamamos de inteligencia que se dedica a estudiar cómo trabajan los delincuentes, a estudiar sus métodos, a estudiar las herramientas que utilizan y todo eso para saber cómo lo van a hacer, para detectar los síntomas. Cuando ves de repente que en una red está ocurriendo un determinado tipo de tráfico, se está accediendo a un sitio determinado, dices, esta es la forma de actuar de tal grupo, porque los grupos tienen nombres, son como las bandas criminales. Todos tienen sus nombres que se ponen ellos mismos o se los pone alguien.
Va a resultar que vuestro trabajo es apasionante.
Es muy interesante.
Lo que pasa es que no conocemos ni la mitad, eso es lo que pasa.
Es que tampoco podemos contar ni la mitad ni la tercera parte. No, podemos contar las cosas que pasan y tal, pero no podemos decir a quién le pasan o desde luego no sin permiso.
Los que trabajan porque trabajadores, ¿cuántos tenéis?
Ahora mismo unos 700.
Es que lo has dicho antes, por eso quería que lo dijeras, que son muchos, 700. ¿Vuestros trabajadores tienen que tener algún código de guardar confidencialidad,
claro,
o algo así, no?
A ver, primero en la empresa tenemos un código ético de funcionamiento, pero aparte de eso, todo empleado de nuestra empresa, aparte de tener su contrato laboral, firma también un contrato de confidencialidad y de utilización de las herramientas de que disponemos. Claro. Está todo cubierto legalmente y además, por ejemplo, nosotros nunca contratamos a alguien que ha sido delincuente previamente. Ciberdelincuente, me refiero. O sea, otra cosa es...
Ah, eso en las películas también sale, que contratáis hackers.
Hay quien lo hace, nosotros no.
Hay quien lo hace,
pero el problema está en que...
En las películas sale, siempre el malo lo contrata la CIA.
Claro, pero alguien que ya ha cruzado la línea, ¿cómo te fías de que no la va a volver a cruzar otra vez cuando tenga la situación delante? Entonces no es muy conveniente. Porque ten en
cuenta
que...
Vosotros no, decís que no.
No lo hacemos, no.
Hackers no. Hackers que no...
No, hackers son todos, los buenos y los malos.
Ah, vale, perdón.
Lo que no contratamos
hackers
es
malos
delincuentes.
Que no tienen el currículum en la empresa.
Eso, que no lo tienen.
Este señor que están escuchando, porque no les van a llamar. ¿Tenéis manera de saber si es un hacker malo?
Se hace lo que llaman un screening, que es una investigación del tipo... También depende de a qué tipo de proyecto se vaya a dedicar. No es lo mismo la persona que está trabajando en proyectos pequeños o que trabaja en áreas de apoyo de la empresa que los que trabajan en los proyectos más importantes. Y entonces, a los que trabajan en los proyectos más importantes se les investiga.
Enhorabuena por ese dos grupo, compañía, como decíamos al principio, de referencia en Europa y Latinoamérica de ciberseguridad. Me ha parecido interesantísimo todo lo que nos estás contando.
Gracias.
Apasionante descubrir vuestro trabajo que desconocemos y espero y te pido por favor que vengas en otra ocasión al programa, que nos oye mucha gente, porque
será un placer.
Es interesantísimo.
Gracias.
Muchísimas gracias, Miguel Juan, socio director de S2 Grupos. Hasta la próxima.
Un placer.